Oye, ayer me decías disparate, y cuando decías disparate digo, a ver qué le ha pasado hoy a Leopoldo. Y la verdad es que me sorprendía esto que me mandabas, ¿no? Pero bueno,
pues quizá... es que sí, bueno, porque bueno, anuncian que de nuevo se va a renovar esa subvención al transporte público para todo el mundo. Y es la falacia de, en este caso, es la izquierda de este país, que considera que todo el mundo tiene derecho a todo porque sí. O sea, y da igual tu nivel económico, da igual las circunstancias, da igual para qué te transportas o para lo que tú quieras, ¿no? Lo de la subvención del transporte público es el mayor despilfarro que puede haber en este país, uno de tantos, ¿no? Y lo explico por qué. Vamos a ver, o sea, es como lo del cheque bebé del famoso Zapatero, ¿no? O sea, estas medidas que contentan a todo el mundo y que parece que el Estado no tiene fin, y ojo, yo soy antiliberal, ¿vale? Pero lo que no puede ser es el despilfarro, vuelvo a decir, despilfarro que debería ser delictivo, ¿eh? Esto es malversación de fondos públicos. O sea, ¿cómo se puede subvencionar el transporte público a alguien que puede ganar más de 100.000 euros al año, por ejemplo? ¿Usted lo ve justificado?
No, pero es que, o sea, ese no lo usa.
Hombre, ese no lo usa, o sí, ¿eh? O sí, porque yo no soy muy afín a algunos, bueno, pseudo medios de comunicación, pero el otro día vi, bueno, ayer, vi unas imágenes de que, por ejemplo, otro inefable personaje de la vida pública española, el juez Peinado, va en transporte público en Madrid, en guagua.
Pero allí no es gratis.
Un juez tiene necesidad de coger el transporte público, es decir, que lo coja, fantásticamente, genial. Un ejemplo para toda la ciudadanía. Ahora, lo que no puede ser normal, que yo no sé si el señor Peinado le subvenciona el bono de transporte en Madrid, no lo sé.
Hombre, podría, ¿vale?, tener edad de jubilado, igual está acogido a... pues tiene más de 65.
Por ejemplo. Entonces claro,
a lo mejor le sale gratis.
¿Por qué no acogerse a la medida si es para todo el mundo? Pero a lo que voy es que no es una manera eficaz de distribuir los fondos públicos. O sea, se subvenciona a quien le hace falta y lo demuestra. Ojo, porque no es decir yo no puedo y ya está. No. Me lo demuestra que usted no puede. Claro, ahí se van un montón de millones de euros. Y eso es lo, y hay otras.
Pero tú entonces estás en contra de la gratuidad del transporte público aquí en Canarias de las guaguas, siendo residente y usando más de 10 veces al mes el transporte público, porque estas condiciones tienen que reunirlas. Es decir, tiene que estar empadronado en un municipio canario y tiene que usar el transporte público en más de 10 trayectos mensualmente. Si no pagas.
Yo no estoy en contra de la gratuidad, estoy en contra de la gratuidad para todo el mundo.
Eso sí, esa manera de café para todos a mí también me molesta mucho. Pero en el tema del transporte público aquí en Canarias, con el tema que tenemos, que es guagua y metropolitano, yo creo que está bastante bien ajustado, ¿eh?
Yo creo que hay gente que viene todos los días a trabajar en el tranvía, que puede pagarse un bono, pero sin ningún problema. Sin ningún problema.
¿Sabes lo que pasa, Leopoldo? Que también los tramos fiscales en la declaración de la renta priman o castigan a las rentas más altas, con lo cual, y esos impuestos los pagamos entre todos proporcionalmente al nivel de los ingresos. Si también vamos a penalizar en el transporte público a los que más dinero ganan, no vamos a conseguir el objetivo que perseguimos, y es que la gente use el transporte público por encima del transporte personal y que no se generen tantos atascos en la isla de Tenerife. Yo en el tema del transporte público, en otras cosas estoy de acuerdo contigo, pero en el tema del transporte público yo creo que está bastante bien acotado.
El problema es que pregúntele usted al Cabildo o al Ayuntamiento de Santa Cruz o de La Laguna, que tienen transporte urbano, vamos a decirlo así, ¿cuánto le supone eso a las arcas municipales? ¿Y en qué otras necesidades perentorias se podría emplear ese dinero? Pero vamos a ver.
Yo recortaría, o sea, por otro lado.
Diego, por supuesto que hay otros sitios donde recortar. Es que esto forma parte de un plan no de austeridad, sino de buena gestión, que es distinto. Yo lo llamaría plan de buena gestión. se recorta de donde de las cosas que son superfluas. ¿Es necesario, perentorio? ¿Usted cree que realmente alguien que coge el tranvía o la guagua, porque es más cómodo, entre otras cosas, porque no tiene que buscar volvérselo buscando aparcamiento, porque le pilla bien al lado de su trabajo y al lado de su casa, porque es un transporte eficaz, ¿usted cree que lo dejaría de coger porque no lo subvencionan el bono? Yo creo que no.
No, también creo que no. Pero claro, bueno, no, o sea, sé cuánto supone eso en el coste. Yo, fíjate tú, en el tema del transporte, a mí me creo que hay que trabajar más el tema del descuento residente en los viajes a la península. ¿Quién los usa y para qué? Porque,
ah, bueno, claro, que esas otras.
Porque cuando uno va en el avión, dice, coño, siempre van los mismos, ¿no? Sí, sí, y van, claro, van todas las semanas para allá. Digo, esto no es muy social que dijéramos, ¿no? Y hay gente que no sale de la isla en todo el año.
Claro, y la gente que va para allá, ¿a qué va?
A un partido de fútbol, a un fin de semana gastronómico.
Ajá.
Y esa gente que tiene mil euros, claro, para gastarse en un fin de semana en un palco del Bernabéu, le pagamos el 75% del billete para su fiesta todos nosotros.
Pues eso es lo que no puede ser.
Y eso sí me parece un abuso. Ahí sí hay un abuso que deberíamos de acotar un poquito. Oye, tenemos que ir a la península. Sí, a nivel de trabajo, todo lo que sea beneficios para las empresas canarias, hay que seguir fomentándolo. Necesidades sociales de un viaje inesperado, una necesidad médica, todo eso tiene. Pero para el ocio, oye, dos veces al año, ¿no? Como hacían cuando yo vine aquí a Canarias en el año 89, que mi empresa me pagaba dos billetes a la península para ver a mi familia. Dos.
Por ejemplo.
Pero no 22. Como algunas, sí, personas cercanas a mí usan al año la bonificación. 22 viajes al año. Oye,
claro,
uno cada dos semanas no puede ser, ¿eh?
Y
para venir a la romería, para venir a los carnavales, para venir a un partido de fútbol, para venir al cumpleaños de la amiga, para venir al bautizo de no sé quién. Sí, 22 no.
Y después está esa otra parte de la sociedad que no son ricos, pero que tampoco son pobres, pero que les ayudaría, hablo por ejemplo en el tema de las becas, ¿no? O sea, yo es que lo sufrí durante mi juventud e infancia, ¿no? Nosotros en nuestra familia, porque no éramos pobres, pero tampoco éramos ricos, no nos daban becas, pero que nos hacía falta, claro que sí, por supuesto. Entonces, claro, se tiene que ayudar a la gente que realmente lo demuestre. Y además, por ejemplo, en el caso de las becas, que lo merezca. Es decir,
¿tú sabes que eso lo intentó hacer un ministro del Partido Popular en el segundo gobierno de Aznar y le costó un disgusto muy serio, ¿no? El intentar poner la excelencia, sí, académica, la necesidad real económica. Es decir, filtrar un poco más la beca y ayudar más a quien más lo necesitaba y menos a quien no lo necesitaba. Y se puso el grito en el cielo, ¿eh? Se montó,
sí,
la mundial.
Sí, sí, sí. Pero se vendió mal, Diego, se vendió mal. Porque lo que hay que hacer verle a la gente es que el transporte gratuito lo pagamos todos, todos. Y eso es lo que no puede ser. Yo, mi dinero, que yo doy, vamos, felizmente, fíjese lo que le digo, felizmente a la administración, lo que exijo es un buen gobierno, una buena administración de ese dinero. Lo que no puede ser es que yo vea alcalduchos, con coches de 60.000 euros, coches oficiales, que los van a recoger y los llevan al trabajo. Eso es lo que no puede ser, por ejemplo. Si el despilfarro está en muchas partes de la administración, o sea, ¿cómo es posible que alcalduchos, vuelvo a repetir, alcalduchos tengan escolta policial restando esos servicios a la ciudadanía? ¿Para qué? ¿Me quiere usted decir para qué? O sea, es que son un montón de cosas que la administración lo aguanta todo y el dinero público lo aguanta todo, y así nos va. Después hablamos de cosas que son perentorias, necesarias, imprescindibles para la vida, como puede ser la sanidad, y mire cómo está, manga por hombro.
Hombre, la verdad es que pensando que el Ministerio del Interior le pone un contraespionaje a Leire y Dolcet, entiendo que a un alcalde de un pueblo de 14.000 habitantes vaya un policía local detrás de él, porque aquí parece que no sobra el dinero para todo, ¿no?
Bueno,
contravigilancia. Bueno, dice, no hay escolta, es contravigilancia. ¿Me lo puede explicar? ¿Es un policía detrás de dos personajes? Es decir, uno o dos o tres, 24 horas, 7 días a la semana. Pero, ¿qué diferencia hay entre una contravigilancia a un escolta? Es decir, el coste eso para la arca pública es el mismo.
Eso forma parte también de la utilización expuria y delictiva, desde mi punto de vista, y me da igual quién lo haga, de los recursos públicos. O sea, no se puede emplear el dinero de que va a la policía o recursos para coaccionar, en el caso de la fontanera del Partido Socialista, coaccionar o amedrentar a las fuerzas de seguridad. Como tampoco, por el otro lado, se puede utilizar recursos de la policía, de la Guardia Civil, para buscar mierda o presunta mierda de otros partidos, porque esa no es la función de la policía. Esa no es la función de la policía.
¿Sabes lo que pasa, Leopoldo? Claro. Que cuando reflexionamos sobre esto, todos nos alarmamos del nivel de gasto que supone ciertas cosas, ciertas costumbres que tienen nuestros políticos, como por ejemplo venir con una corte de dos coches oficiales, dos choferes, dos escoltas, tres personas de redes sociales, que al final son seis personas que van siempre alrededor de una figura política. Me estoy refiriendo a uno en concreto que me llama siempre mucho la atención, con la cuadrilla de gente que viene. Todo eso lo pagamos nosotros. Entonces, nos llama la atención cuando lo vemos, pero eso es el día a día. Y si alguien pone el dedo en la llaga, el que sale escaldado es el que pone el dedo.
Ah, claro.
Porque la opinión pública dice, ¿qué me importa a mí que un personaje de este nivel, que hay nada más que uno en Canarias o dos, lleven dos coches oficiales y siete personas en su séquito? Es que podía ir realmente solo. Es que hace dos días venía en taxi.
En taxi o en su coche.
O en su coche.
Conozco políticos de bastante categoría, es decir, pues me estoy pensando en consejeros, eurodiputados, que yo los recuerdo hace años, porque afortunadamente o desgraciadamente ya no estoy activo en el periodismo, que iban con su coche particular, y ya me dirá usted si un eurodiputado no tiene más categoría que un alcalde, por supuesto que sí, desde mi punto de vista, o un diputado. O sea, yo conozco muchos diputados que acuden a los medios de comunicación o actos públicos y lo pagan de su bolsillo.
¿Sabes lo que pasa? Eso es el desapego que tiene la ciudadanía de la clase política. Es decir, una vez que uno ocupa un cargo público, en vez de estar cerca de los ciudadanos que lo eligen, se aísla de ellos y genera un muro de distancia, no como el que hace Pedro Sánchez, pero sí, no sé si consciente o inconscientemente, se separa de la población. Oye, sería bueno coger las colas de la TF5, sería con tu coche, claro, sería bueno irse, claro, a tomar un cortadito y almorzar y saber cuánto valen las cosas, ir al supermercado. Yo no veo a la gente en el supermercado cuando acceden a un cargo público, bueno, a un cargo público elevado, ¿no?
A ver, eso yo tengo que atestiguar, porque además así lo veo y con cierta frecuencia. Yo veo, por ejemplo, al presidente del gobierno de Canarias, a don Fernando Clavijo, en el mismo supermercado que voy a comprar.
¿Eso a mí me alegraría tanto?
No, pero es que yo doy fe. Lo veo con cierta frecuencia los sábados ir a hacer la compra del presidente del gobierno de Canarias.
¿Y lleva escolta?
Y para mí, no.
Pues,
no
lleva escolta. ¿Entonces por qué otros sí la llevan? ¿Me lo puede explicar alguien?
Es más, no, espero no comprometer, pero va en su vehículo personal. Y coge el carrito y arrastra el carrito y compra lo que tenga que comprar y sabe lo que cuestan las cosas. Eso es que lo atestiguo, porque es que me lo encuentro con cierta frecuencia. Entonces, ¿qué quiere que le diga? O sea, como le digo que hay otros sinvergüenzas que no lo hacen y que van en coche oficial, y algunos he visto que el coche oficial va al supermercado y el escolta le baja la compra en su casa, también lo he visto, ¿eh?
Al estilo de cuando hacíamos la mili, ¿no? Decir que vamos allí con la mujer del coronel a donde ella decía, a sacar el perrito,
Pues
esa mili se ha olvidado en este país, y mira que ha educado español esa mili, ¿eh?
¿Usted comprende estas cosas? No.
No, a estas alturas de la batalla no las entiendo. Y lo que no entiendo es cómo la ciudadanía lo permite. Es decir, que no salga, como el tema de los regalitos, ¿no? Es decir, una cosa es lo que pasaba en los años 80 en este país, que mandaban jamones a la casa de cualquier director de oficina de un banco, que hoy sería impensable que esas cosas pasaran y que Miguel Sebastián diga, es que no me creo que sea Zapatero y yo los únicos que hemos recibido regalos. Claro que no me lo creo, pero entre un botito de aceite, una estilográfica de 40 euros y una colección de joya de 1 millón de euros, pues hay una diferencia, compañero. Y tontos no somos ninguno.
Evidentemente. Es que son cosas, situaciones escandalosas. Cuando estos cargos
somos los
públicos,
ciudadanos los que tenemos que poner freno a esto, ya te lo digo, ¿eh? Si nuestro grado de permisividad tiene que llegar, independientemente de que sea amigo conocido o que sea correligionario o que pensemos igual, tenemos que ser más críticos con los más cercanos. Yo por lo menos critico más a mis hijos que a los amigos de mis hijos. Me preocupo más de la educación de mis hijos que la de los amigos de mis hijos. Pero en política es al revés, ¿no? Es decir, a los nuestros se lo permitimos todo y todo está bien, y a los enemigos se lo criticamos todo y todo está mal.
Pues muy mal. Esto pasa porque no hay una ley clara de compatibilidades de los cargos y ex altos
cargos.
Total,
lo decía ayer, Leopoldo, yo creo que esa es la clave. El tema de las incompatibilidades, de que en los años 80 empezó a torcerse la línea del Señor, la línea de Jesucristo, porque dice que Dios escribe con renglones torcidos. Ahí empezamos sí. Y lo hemos permitido, y las incompatibilidades en todos los sentidos, desde los funcionarios, que las tenían y ya no las tienen prácticamente, es decir, el compartir el sector privado con lo público, hay que delimitar muy bien eso, tanto en funcionarios locales, como en el sector de la medicina, como en el sector... Es que son tantas las personas que ocupan un cargo público y que después hacen competencia desleal a los autónomos, que a mí me enerva, con una permisividad absoluta.
Sí, lo que llaman, y después de la vida activa política, las puertas giratorias.
Ya, y eso ya es el colmo, pero es que se ha ido trasladando, es decir, hemos ido a más.
Sí. Eso pasa...
Pues a ver si un día lo hablamos, que hoy no tengo yo tiempo para hablar de ese tema, y me apasiona el tema de las incompatibilidades.
Pasan todos los órdenes de la vida.
En todos. No, en la medicina, en la justicia. ¿Cuántos funcionarios de justicia tienen una academia para preparar oposiciones? ¿Cuántos conoces tú? Yo conozco varios.
Por ejemplo, sí, conozco algunos. Pero
¿y cuántos secretarios de ayuntamiento tienen un gabinete de servicios jurídicos a nombre de su hermano, su hijo, su primo, su sobrino, su vecino?
Bueno. Pero ojo, también pasa en la empresa privada, ¿eh? En la empresa privada también pasa, ¿eh?
También, y tanto que también. Oye, pues nada, es que somos a Dios rogando y con el mazo dando. Tenemos que dar ejemplo. Así que eso decía mi padre, no des consejo, da ejemplo. Pues eso tenemos que hacer los ciudadanos.
Yo nunca me he podido servir de eso, no lo haría. Y además, es que, no sé, es que uno es bobo, ¿sabes? Porque después lo que uno...
Esa es la pena que nos consideramos... Los que no lo hacemos somos los bobos, no. Los que no lo hacemos somos los responsables. Pasa que es que tenemos que exigir que el resto de la ciudadanía tenga ese grado de responsabilidad. Porque esto no se arregla de otra manera, sino que sea con un pueblo responsable. Leopoldo, tengo que dejarte.